Mi hijo ya no quiere pasar tiempo con nosotros. Ya no somos importantes. Mi hija me exige mayor intimidad. No lo entiendo. Siempre lo compartimos todo. A mi hijo le encantaba que le hicieras mimos, viendo la televisión, juntos. Y ahora parece que no le gusta estar conmigo. Y le avergüenza que quiera darle un beso. Mi hija me dice que lo más importante de su vida son sus amigas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Y nosotros? ¿La opinión de sus amigas le importa más que la nuestra? Nada le parece bien. Protesta por todo. Cuando era más chico no ponía tantos peros y aceptaba las normas sin problemas. Ahora parece que le gusta desafiarnos. Da igual lo que yo le diga. No acepta mis consejos, no tiene en cuenta la opinión de la madre y me da rabia porque la paso muy mal. Y además veo que él también la pasa mal. ¿Cómo estás, Sebastián?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, todo bien. ¿Cómo
Bueno.
están ustedes allá del otro lado?
Espero que anden todos muy bien. Acá estamos en Argentina estamos despidiendo al verano. Ya estamos en
O
otoño.
sea, en realidad le estamos diciendo hola al otoño más que despidiendo el verano.
Sí, o sea, ya lo despedimos, pero lo que pasa es que todavía hace calor,
Sí, sí,
¿no?
sí, sí.
Bueno, suele pasar esto. Además, con el cambio climático ya es como que el invierno pasa un poco de largo, ¿no? Con
Sí,
tantos días de
no, sí,
frío.
estamos como un clima tropical nosotros que...
Sí. Bueno, ¿qué te parece de qué vamos a hablar hoy con los testimonios que estuve leyendo?
De amigas celosas de la universidad.
Bueno, eso estaría inserto tal vez dentro, tal vez del tema que vamos a hablar hoy, podría
Sí.
llegar a ser. Vamos a hablar de adolescencia hoy.
Ah, bueno.
¿Sí?
Dale.
¿Tenés familiares adolescentes, amigos? Amigos no creo.
No, amigos no. Y familiares ya tampoco. Va, sí, tendrían que estar dejando la adolescencia.
Adolescencia tardía, podríamos decir.
Sí, yo todavía soy adolescente tardío, mira.
Bueno, mira, te cuento. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa
Sí.
del desarrollo que transcurre entre los 10 y los 19 años, considerándose en dos fases. La adolescencia temprana, que va a ir de los 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 años. Yo, digamos, si bien coincido con este puntaje de corte, podría decir que, bueno, en cuanto a la adolescencia temprana se solapa con la pubertad, que es
Sí.
ahí donde está como la puerta de entrada, es la puerta, la antesala de la adolescencia, ¿no?
Sí.
Donde empiezan los cambios, sobre todo los corporales.
Sí, igual, yo tenía entendido que la pubertad era parte de la adolescencia. O sea, era como, bueno, pubertad, estás en la pubertad de la adolescencia, era como sinónimos.
Sí, claro, por eso. La adolescencia temprana es sinónimo de pubertad.
Claro.
Dependiendo de qué libro agarres, lo vas a ver con un nombre y con el otro.
Bien.
Está muy bien que arranque a los 10, yo considero que a veces puede tardarse un poquito más.
Sí.
Lo podemos ver, sobre todo en el caso de los varones, a partir de los 12 años en adelante. Lo cierto es que los cambios ya se empiezan a visualizar en el cuerpo. Pero esos cambios que se visualizan en el cuerpo no siempre se condicen. Y con la percepción, con la autopercepción que se tenga a nivel psíquico de que mi cuerpo está cambiando. ¿Por qué te digo esto? Porque el adolescente suele negar un poco
El
este.
cambio.
Sí, al principio hay una negación que es inconsciente en realidad. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué se le juega al adolescente? Tiene que abandonar el cuerpo infantil, la vida
Sí,
infantil, para.
tomar otras responsabilidades y otro tipo de vida,
Sí,
¿no?
exactamente. Y no es fácil, porque es un duelo abandonar el cuerpo infantil.
Bueno, pero no es lo mismo que cuando el adolescente tiene que empezar a ser adulto.
Sí,
Y por
obviamente.
eso también hay como una adolescencia tardía que hoy hasta en algunos casos dicen que es hasta los 35 años.
Bueno.
Sí, se están zarpando un poco. O sea, dentro de poco los 50 va a ser todavía adolescencia.
Lo que ocurre
Pero...
hoy en día es que lamentablemente, ¿qué le pasa también al adolescente? Ha cambiado mucho a nivel sociocultural
Sí.
ciertas cuestiones que se han corrido. La economía pesa un montón.
Sí.
Hoy en día, un adolescente que quiere estudiar recibirse y apuntar, por ejemplo, a comprarse un departamento,
es imposible.
Lo tiene claro, lo tiene casi...
Sí, es difícil.
La exogamia, que es tan importante en esta etapa, la tiene muy complicada, ¿no? Entonces vemos chicos que se siguen quedando con los padres,
sí.
Y bueno, y a veces echan raíces.
Sí.
Lo ideal, lo esperable, es que busquen una familia por fuera, que se produzca la exogamia. Eso es adaptativo.
Claro.
No siempre se ve, ¿no? O a veces vemos adolescentes que se van de la casa en algún momento y después vuelven. Que ahora vamos a hablar de eso. Básicamente, en cada etapa que te mencioné, tanto en la adolescencia temprana como en la adolescencia tardía, hay distintas características. ¿Qué se destaca en cada una de ellas? En la pubertad, ¿sí? Vamos a hablar de ciertos cambios físicos rápidos, como te dije antes, gran curiosidad y expectación sobre los cambios corporales,
sí.
Tendencia al egocentrismo y polarización de las ideas, mayor necesidad de privacidad y comienza el interés por las relaciones románticas,
¿sí? Sí.
Antes que las sexuales.
Ah.
Cuando hablamos acerca de, bueno, todo lo que tiene que ver con los cambios corporales, sí, es el cambio en la voz, la aparición de vello púbico, vello corporal,
sí.
En general. Bueno, las mujeres tienen su periodo,
sí.
La menarca. Entonces hay ciertos cambios corporales que son necesarios. Luego, en la adolescencia tardía, avanzan los cambios físicos, se acentúan mucho más. Aumenta el interés por las relaciones románticas. Aparece el interés por el sexo y la sexualidad. Y se producen los primeros encuentros sexuales. Entonces, todo lo que era etapa de latencia, según el desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? Que es en la infancia, que abarca todo lo que tiene que ver con la escolarización primaria.
Sí.
Freud decía, ¿por qué es un periodo de latencia? Porque el infante necesita prestar atención a la adquisición de conocimientos. Entonces es muy común que el infante, que los varones te digan, yo no quiero saber nada con las nenas.
Claro.
Y las nenas te digan,
yo no quiero saber nada con las nenas.
Me dan asco.
Sí.
Es gracioso porque esto está así en los libros.
Sí.
Y cuando yo indago un poco con mis actuales niños en consultorio.
Es así.
Si bien, a ver, hay de todo, pero ¿por qué es bueno estar actualizado? Porque hay muchas cosas que antes se veían que hoy no se ven.
Claro.
Los nenes y las nenas hoy en día están muy mezclados. No se da tanto esto como antes. ¿Sí?
Es que antes era, yo creo que, no sé, cuando yo era chico era, bueno, te toca una nena y era, me contagia. O sea, era ya el punto extremo de...
Claro, me da asco.
Claro.
Por lo general las nenas me dicen, los varones son unos boludos.
Claro.
Están siempre paveando en la clase, están haciendo chistes, no dejan prestar atención.
Claro.
No, como que las nenas en ese caso siempre son más despiertas,
sí.
Que los varones. Y bueno, pero igual eso es infancia, estamos en adolescencia.
Sí.
Acá, ojo, porque es una etapa donde aparecen ciertas cuestiones que a veces son indicadores de riesgo. ¿Y por qué la adolescencia?
¿En la temprana o en toda la adolescencia?
No, más que nada en la tardía.
Ah.
Sí. Aparecen estos problemas. Porque son que a veces son motivo de consulta, en la mayoría de los casos. Quiero hacer una diferenciación, y esto está en un libro que se llama La adolescencia normal. Este libro es un libro psicoanalítico. No me acuerdo ahora el autor. Pero es un lindo libro porque no enfoca a la adolescencia como etapa desde lo anormal, sino como le indica su nombre, desde lo esperable.
Claro.
¿Por qué te digo esto? Muchos padres a veces piden turno con un psicólogo porque dicen, se me va de las manos,
claro.
Está haciendo cosas que no son normales.
Claro, muy conflictivo.
Claro. Y entonces este libro lo que explica es que hay una adolescencia que es normal,
claro.
Que tiene que ver con el oposicionismo, que tiene que ver con la omnipotencia del adolescente, de llevarse el mundo por delante.
Sí.
Es una etapa donde aparecen los ideales, ¿no? Aparece el deseo de defender causas perdidas. Comienzan a pertenecer a grupos de pares, ¿no? Aparecen los fanatismos,
claro.
Por un artista, por un equipo de fútbol.
Sí.
Y ese fanatismo está exacerbado, ¿no? Por lo general el fanatismo es muy irracional. En la adolescencia más todavía.
Sí, se potencia.
Claro. Pueden aparecer ciertos trastornos, como por ejemplo los trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia nerviosa, ¿sí? Y la anorexia, los atracones, o el trastorno de pica, que es otro. Algún día vamos a hablar de trastornos de la alimentación en profundidad. Aparecen las conductas de cutting, no en todos los casos. Siempre trato de no generalizar, porque puede haber un oyente que me va a decir, bueno, pero mi hijo no se comporta de esa manera. Y está bien.
Claro.
Sí, yo digo lo que puede pasar, no necesariamente que suceda. Las conductas de cutting, que las hoy en día las vemos mucho más que antes, que es básicamente cortarse,
sí.
Muchos adolescentes lo hacen como una descarga corporal de aquello que no se puede decir, y aquello que no pueden poner en palabras lo pasan al cuerpo.
¿Pero es por un tema de, digamos, de limitación de su ambiente o porque el propio adolescente no puede?
Muchas veces no tienen el espacio para ser escuchados,
claro.
No hay quien aloje la palabra, carecen de reguladores emocionales y la conducta de cutting aparece para paliar justamente esa frustración,
claro.
Y lo utilizan justamente como a modo regulador emocional, ¿no?
Sí, además pasa también que los adolescentes tienen como todas las emociones muy a flor de piel, ¿no?
Sí.
O sea, es como cualquier cosita ya es algo grave. Cualquier cosita ya lo exacerban de una forma de...
Es interesante lo que decís porque es un psiquismo que todavía se está formando.
Sí.
En la adolescencia hay una poda neuronal,
sí.
Hay una apoptosis, es decir, una muerte de ciertas neuronas. ¿Cuál es el objetivo de la apoptosis? Es darle lugar a los nuevos conocimientos que se tienen que adquirir. En la adolescencia, de alguna manera, se desecha ciertos conocimientos adquiridos que no vamos a necesitar más y se le da lugar a operaciones más complejas,
claro.
¿Sí? A conocimientos mucho más complejos. Y acá tenemos que tener cuidado justamente con la poda neuronal. Si un adolescente cae en una adicción, como por ejemplo en el consumo de marihuana, tenemos que tener cuidado porque la marihuana tiene un componente que es alucinógeno, ¿no? El TSH. Y muchos adolescentes se psicotizan cuando prueban por primera vez la marihuana, justamente por esto. Entonces, ya tienen una predisposición a una psicosis y
sí.
Lo que hacen es adelantar el inicio.
Claro.
Un inicio que tal vez, o a veces ni siquiera la enfermedad, la psicosis puede avanzar sin ningún brote.
Claro.
¿No? El psicótico, el paciente psicótico...
No necesariamente tiene que brotarse, digamos.
No, a veces vos estás hablando con una persona que tiene una estructura psicótica y ni te das cuenta.
Claro.
¿No? Porque está inserto en la sociedad, tiene un trabajo y demás. Pero bueno, a veces tiene ciertos rasgos paranoicos, paranoides. Bueno, y esto es lo que puede suceder.
Claro.
¿No? Capaz que adelantas el inicio con un brote.
Claro.
Y esto lo vemos a veces en los viajes de egresados,
sí.
¿No? Cuando prueban.
Sí, que están sin control o que.
Sí. Otra de las problemáticas en la adolescencia de hoy en día es el consumo de alcohol. Porque empiezan a consumir cada vez más rápido.
Cada vez más rápido y en más cantidad.
Mucha cantidad. Y no saben muchas veces la consecuencia a largo plazo del alcohol en el hígado, ¿no? Que puede ocasionarles.
Claro.
Entonces tenemos cirrosis, enfermedades hepáticas graves, mayor preponderancia a hacer una diabetes. Ojo con estas cuestiones.
Igual también, el adolescente también se cree que es todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo debe. Porque también es cierto que, por ejemplo, si vos al adolescente le decís, bueno, mira, no tomes alcohol porque, o sea, puede pasarte todas estas cosas. Es raro que el adolescente te dé bola porque te va a decir, ah, bueno, falta mucho. O sea, tampoco tiene esa medición del tiempo de, no sé, de acá a 15 años, tal vez tenga una enfermedad crónica.
Bueno, obviamente, a los 15 no, el efecto no va a ser el mismo que te haga con un consumo crónico hasta, no sé, los 40 o los 50 años.
Claro.
Eso es residual.
No, por eso, ¿no? Pero lo que me refiero es que el adolescente no cree que le vaya a pasar nunca a él. O sea, claro. Vos, por ejemplo, le vas a decir, che, mira, no tomes alcohol porque puede pasar esto, esto, esto y esto. O tomá medido, o sea, está bien, querés tomar, tomá medido, o sea, disfrútalo con disfrute justamente.
Sí.
Pero no te lo vas, o sea, nunca te va a creer que vos le estás diciendo que es por su salud o que siempre vas a ser un hinchapelota que seguramente le querés cortar la diversión.
Exactamente. Sí, por más que le des evidencia, chicos, hoy en día los adolescentes vienen con mucha data, ¿viste? Mucha información,
sí.
Mucha información de Google. Entonces, muchas veces te vienen ya con el diagnóstico en la mano.
Claro.
Incluso te dicen, se animan a decirte si te trataron con, por ahí con otro profesional, si... si es ético, no es ético,
Claro.
por si me dijo algo. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, porque por lo general se ofenden bastante
Claro.
con las cosas que uno puede decirles, ¿no?
Sí.
Y cuando entra un paciente adolescente a tratamiento, yo lo que hago es, primero, está bueno que la gente sepa que un adolescente de 14 o más años ya puede iniciar un tratamiento sin el consentimiento informado de los padres.
Ah.
No necesita la firma. Va, llama a un psicólogo, manda un mensaje. Por lo general los adolescentes no llaman
Es
por
el WhatsApp.
teléfono, mandan WhatsApp. Pero piden el inicio de tratamiento y bueno, nada, no necesita la autorización de los padres. Más chicos sí. Por lo general igual vienen acompañados en la primera sesión. Y yo les aclaro lo siguiente. Este es un espacio tuyo. No me voy a comunicar con tus padres a no ser que sea un caso de urgencia. Y si me comunico con tus padres, primero te lo voy a decir a vos. Y voy a invitarlos acá, a tu espacio.
Claro, no
¿Sí?
decírselo a la espalda del adolescente.
No, porque aparte son sesiones en las cuales cuando vos haces participar a la familia, los padres, salen cosas maravillosas. Muchas cosas que no se dicen en casa, se dicen en sesión. Y vos sos un mediador, sos un tercero ahí que está. En caso de que haya dos padres, serías un cuarto, ¿no? Por lo general, vienen ya con problemáticas. Cuando el paciente de adolescente llega a sesión,
Sí.
pensá que cuando es enviado por los padres.
Sí, es porque ya viene un tema
Sí,
complejo.
complejo. Y por otra parte, hay que armar el motivo de consulta, porque si es el padre o la madre quien decide que tiene que ir a terapia y el adolescente te dice, no, la verdad es que vengo porque mis padres me
Me
mandan,
obligan.
no porque yo tenga que venir.
Claro.
Esos tratamientos son más complicados. Porque son sesiones donde tenés que manejar los silencios, que son a veces eternos.
Sí, le tenés que sacar con tirabuzón cualquier tipo de información.
No en todos los casos. Hay adolescentes que son maravillosos, que son
Sí.
súper despiertos, que quieren venir, que son comprometidos con el tratamiento, que te escuchan. Esa
Sí.
es otra, de las características. Los adolescentes a veces, muchas veces, les cuesta escuchar
Sí.
lo que les estás diciendo. Entonces vos empezás a decirles algo y, ah, no, no, eso ya lo sé. Ah, no, no, sí. Entonces tienen como esta cuestión de no poder escuchar el contenido de
Sí, de
lo que
lo que
les.
realmente le estás diciendo.
Claro. Y yo uso justamente esas sesiones con padres, sesiones de orientación a padres o sesiones familiares para esto, para que se genere ese clima y el adolescente haga un insight, ¿sí? Que se dé cuenta, yo busco que se dé cuenta de el peso de lo que le estoy diciendo,
Sí.
¿no? A veces los asusto un poco también, ¿no? Para que reaccionen.
Y a veces es necesario.
Sí, como te decía, me fui un poco por las ramas como siempre. Te hablé de conductas de trastornos alimentarios, te hablé de adicciones,
Sí.
te hablé de ciertos comportamientos de riesgo,
Sí.
creo. A veces por pertenecer a ciertos grupos,
Sí.
se empieza a fumar, se empieza a tomar alcohol. Los chicos por lo general me dicen que el alcohol lo incorporan para desinhibirse y para afrontar ciertas situaciones como por ejemplo de levante en una
Sí.
fiesta, ¿no? Entonces, como no tienen tanto recurso para poder encarar a alguien o no se animan porque les juega la ansiedad social, utilizan el alcohol que justamente lo que hace
Desinhibidor, sí.
es un desinhibidor. Entonces lo utilizan para poder hacer cosas que en estado sobrio no se animarían a hacer. No, como por ejemplo ir a hablar con una chica.
Sí. Oh, qué complicado.
Bueno, sí, pero es como un cuco en esta
Sí,
época, ¿eh?
sí.
Las chicas por lo general levantan, van más a levantar que los varones.
Claro.
Son más a encarar.
Cambió el paradigma.
Sí, qué sé yo, no sé. Igual me parece que siempre las mujeres fueron como más despiertas que los hombres. Lo
Sí,
que pasa es
sí.
que antes estaba mal visto, tal vez, que la mujer encarara. Y hoy en día no es tan así.
Claro.
Está buenísimo que pase eso.
Sí.
Otra de las cosas que aparece mucho en esta época es sobre la sexualidad.
Sí.
Primero, que los chicos prueban, ¿sí? Tienen relaciones con varones, y con mujeres, y lo mismo con
Sí, mujeres con
mujeres.
mujeres y mujeres con hombres.
Si querés, inserte acá el tema de las primas. Los nenes con las nenas.
Sí. Ah, los nenes con las nenas, sí.
Tardaste.
Sí, no, 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 no era de mi época. Yo de Panamá en adelante.
Ay, por favor. Si yo me acuerdo, vos te debes acordar. Bueno, pero ponelo, ¿sí? Bueno, ya no, ya ese tema hoy en día quedaría, no va. Bueno, lo que veo es que muchos pacientes me vienen con esto. No, yo pruebo
si primero. Me gusta y si no me gusta.
Claro,
me gusta.
La bisexualidad estaba al orden del día. Y después veo qué onda.
También hay un. A ver, no sé si viene con el tema adolescencia, pero es como que se ve mucho más en los adolescentes de ahora, pero debe ser por su generación.
Sí.
El tema este de no es tanto el aborrecimiento a que un hombre tenga contacto con un hombre en el sentido cariñoso, que puede ser tranquilamente amistoso y que antes tal vez era visto como, ah, bueno, me está acosando. O no sé, o sea, es como que está más diluido ese tema. Es, ah, bueno, te quiero abrazar, te quiero dar un beso, está todo bien.
Yo veo que sí, que hay menos prejuicio en cuanto a esto, a las muestras de afecto,
sí,
¿no? Sin miedo a ser señalado.
Claro.
Respecto a todo lo que tiene que ver con lo corporal, con la indumentaria.
Claro.
Hay menos rollo con, qué sé yo, por ahí si un chico se pinta las uñas.
Está todo bien.
Está
sí.
Todo bárbaro. O me delineo, me maquillo y me tiño el pelo y listo. Y bueno, nada, eso. Me parece que son cambios culturales que,
sí, que está bien. Vienen
para quedarse.
Sí.
¿No? Tengamos en cuenta que es una etapa donde prepondera la rebeldía.
Sí.
Entonces, cuando los padres me dicen, no, bueno, entro al cuarto y es un basural. O no se baña por, qué sé yo, una semana y tiene un olor que voltea. En la adolescencia, en la pubertad, sí, de la adolescencia, bueno, uno de los olores es como que se exacerba. Sí. Esto que es más frecuente a veces en el varón que la mujer, pero puede darse en ambos. Cuando te hablé de adolescencia normal, la adolescencia tiene un poco de esto.
Sí.
El adolescente se entiende en ese basural.
Sí, es su basural.
Claro, en ese quilombo que tiene en su habitación,
sí,
porque es su micromundo, ¿no?
Sí, y no es normal que uno espere que sea completamente organizado, que tenga la cama siempre hecha, que tenga la ropa doblada, y que nada,
claro.
O sea, como padre, digamos.
Sí, tal cual. También es muy frecuente ver hoy en día el tema del género, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa con el cambio de género?
Sí.
Cuando viene un adolescente con un planteo de me quiero cambiar de género, uh-huh, o quiero hacer una transición, tenemos que tener cuidado.
Sí.
Porque como te dije, es un psiquismo en formación, ¿no? Entonces, si un adolescente viene con este planteo, yo primero tengo que indagar bien la estructura de personalidad que se está forjando.
Sí.
¿No? ¿Qué estructura psíquica tiene? ¿Por qué el deseo de cambiar de género? Y en el caso de que vaya a hacerse una reasignación, yo primero no firmaría antes de los 18 años. Así que, por favor, adolescentes que quieran hacerse una reasignación antes
de los 18,
no vengan conmigo. ¿Sí? Porque yo no voy a firmar nada. ¿Por qué? Y les explico por qué. No voy a decir cualquier cosa por decir. Me parece que en la adolescencia uno está todavía tomando ciertas decisiones importantes para la vida, donde tenés que decidir, por ejemplo, desde la orientación que vas a seguir en el secundario,
sí,
qué tipo de bachiller vas a hacer, lo mismo con qué vas a estudiar el día de mañana. Y habiendo visto tantos chicos que todavía no saben, o habiendo visto casos en la adultez donde se cambia la orientación,
sí, vocacional,
sexual,
ah,
no, iba a hablar del sexo, pero también la vocacional. Entonces, yo no puedo decir que antes de los 18 uno tenga, digamos, el psiquismo formado como para decir, listo, ya está, me meto en un quirófano y me mutilo los genitales y me pongo lolas. Porque yo no sé si después, dentro de 10 años, vas a querer volver para atrás.
Claro.
¿Se entiende?
Sí, sí, es un camino de ida muy complejo. O sea, que hay que tomarlo con mucha seriedad. Que hay que, digamos, o sea, realmente estar muy seguro,
sí,
de que se quiere eso. Porque tampoco es, a ver, una cosa es decir, bueno, mirá, no reasignarse el sexo, digamos.
Sí.
O sea, no pasar por la operación. Que sea revertible, digamos.
Sí, bueno, una vez que te mutilaste los genitales externos, ya está.
Claro, por eso, pero, o sea, no llegar a eso. Sino, claro, que, bueno, no sé, lo escondo o me pongo una prótesis. Pero, digamos, el no llegar al punto donde no haya retorno. Porque, o sea, siendo tan joven la persona, mucha gente ni siquiera sabe una decisión relativamente simple como qué quiero ser el día de mañana, menos va a querer saber qué género quiere ser el día de mañana. Es medio estar en la cuerda floja, o sea, y además que esto, todo lo que decís de que, bueno, ahí es la etapa de prueba, es la etapa de, bueno, veo qué es lo que quiero, no lo veo como algo que se pueda llegar a tomar en ese momento de manera seria.
Hay tiempo.
Por eso.
Sí, para tomar esa decisión. No es algo tan urgente que tengas que hacerlo ya. Puedes demorarlo.
Claro, sí.
Y de última, si te querés vestir de otra manera, te vestís.
Claro, por eso. Sí. A eso voy. O sea, querés, digamos, o sea, sin llegar a la operación de reasignación de sexo.
Claro. Bueno, la ley, de hecho, permite cambiarte el DNI sin reasignarte el género.
Claro.
Bueno, también debo decir, y acá probablemente algunos se me enojen, pero hay cuestiones políticas que han hecho que tú se avanzara sobre, bueno, sobre decidir cada vez más a temprana edad un cambio de género. Pero bueno, esto responde también a cuestiones políticas.
Sí.
Donde no se ha tenido mucho en cuenta toda la parte psicológica y tampoco la opinión de los médicos al respecto. Bueno, entonces, vamos a profundizar, no sé, ¿cómo venimos de tiempo?
Mucha rama, pero el tronco va bien.
Bueno, voy a tratar de ir más rápido. Dale, ¿sí?
Acá aceleramos la velocidad.
Sí, viste que yo hablo bastante tranqui,
sí,
pero en Spotify pueden avanzar si quieren un poquito el audio.
Acelerar.
¿Qué dije?
Avanzar.
Ah, bueno, acelerar, quise decir.
Claro.
Para que no se me duerman.
Sí.
Pero bueno, yo soy un poco monocorde. Me dicen igual que yo transmito tranquilidad por lo
que... Sí, no, eso sí, pero bueno, en radio del tiempo apremia. Sí,
por eso, pero bueno, es algo que estoy trabajando, gente, téngame paciencia.
¿Vas al psicólogo por eso?
Actualmente no.
Ah.
O sea, tengo que retomar, pero...
Necesitas un coaching de radiología.
De radiología sería como, qué sé yo, imágenes. De
radio.
Sí, no me gusta mucho el coaching. Bueno, te hablo de los cambios físicos.
Dale.
Crecimiento corporal, sí. Aumento de peso y altura, sí. Aumento de masa muscular, uh-huh. Y cambios a nivel hormonal. Esto es listadito, ¿eh?
Sí.
Desarrollo de órganos sexuales, aparición de caracteres sexuales secundarios y comienzo de la capacidad reproductiva, mayor desarrollo cerebral. Cambios emocionales, búsqueda y consolidación de la propia identidad, fluctuaciones emocionales y desarrollo de competencias referentes a la regulación de las emociones, desarrollo de nuevas habilidades cognitivas como el pensamiento abstracto y el razonamiento, mayor capacidad de reflexión, desarrollo de las competencias referentes a la regulación de afectos, desarrollo y consolidación de la identidad sexual, necesidad de experimentar, búsqueda de autonomía, incremento de la asunción de responsabilidad. En cuanto a lo social, se producen cambios como el desarrollo de la competencia social, el crecimiento y consolidación de la autoestima, la alta necesidad de sentirse vinculado en un grupo de iguales que promueve necesidad de aprobación por parte de los demás, aumenta sus figuras de referencia, búsqueda de un proyecto de ocupación en la edad adulta, inicio de las relaciones sexuales y búsqueda de simetría con los adultos. ¿Se entendió?
Sí.
Bien.
Dejé de decir sí en un momento porque te estaba diciendo sí a todas, pero sí, se entendió.
Bueno, justamente esto. A veces los adolescentes tienden a aislarse y está perfecto que así sea, porque es una etapa donde prepondera el aislamiento. Como te dije antes, a veces rechazan las muestras de afecto de los padres y está bien que pase. No se alerten, los padres no se asusten por estas cuestiones. Donde tienen que hacer foco son en los trastornos de la conducta alimentaria y todo lo que tiene que ver con conductas de autolesión.
Sí.
¿No? O heteroagresión hacia otras personas.
Sí.
Entonces, diferenciar lo que es un acting out de un pasaje al acto. ¿Qué me refiero con esto? Un acting out en psicología a grandes rasgos es un llamado de atención,
sí,
que está dedicado a un otro, como por ejemplo tomarme un blister de pastillas de clonazepam e irme a dormir. Voy a dormir una semana seguida probablemente, pero no me voy a matar tomándome, sí, un blister de clonazepam. Y otra cosa es si un pasaje al acto que ya tiene que ver con un hecho más consumado.
Claro.
¿No?
Sí, un intento real.
No pido ayuda. ¿Sí? Y directamente voy y me mando una cagada.
Claro.
No voy a dar ejemplos porque...
Sí, no.
Sí,
no des ideas.
Igual de todas maneras, un día voy a hablar del suicidio. Porque me parece que está bueno charlar de
sí,
esto.
Sí, sí, obviamente.
Pero bueno, hasta, como es un podcast que también pueden escuchar adolescentes, no me parece responsable
sí,
hablar, ir más allá. Para cerrar,
sí.
Prometo que esto es lo último.
Después vienen las preguntas, no te preocupes.
Bien, el examen, bien. 15 consejos para padres que tengan adolescentes.
Sí.
Voy a ser breve.
Dale.
1. Crea un espacio abierto de comunicación, evita los sermones y la prepotencia. 2. Escucha activamente y expresa tu disposición al diálogo. 3. Fomenta las demostraciones de afecto. Promovelas. 4. Favorece la buena regulación y expresión emocional. Es decir, invita a tu hijo adolescente a charlar de lo que le pasa.
Sí.
5. No frivolices o menosprecies los cambios de humor de la persona adolescente. 6. Ayuda a que construyan una autoestima sólida. Reforzalo. 7. Pone límites de forma clara y razonable. Es muy importante el tema de la puesta de límites en la adolescencia.
Sí.
Muy importante. 8. Habla abiertamente sobre temas clave para su educación, como la sexualidad, los derechos sexuales o los riesgos de adicciones, como sustancias, alcohol, apuestas, internet, redes sociales, etc. 9. Establece pautas educativas consistentes. Evita las contradicciones entre los miembros de la pareja. 10. Predica con el ejemplo, en el respeto a las normas. 11. Fomenta la autonomía y la independencia. 12. Inculcar responsabilidad. Hacerles participar en tareas del hogar. Esto es muy importante. Vos sabés que adolescentes que no saben cómo
lavar
funciona. Sí, no saben cómo funciona el lavarropas.
Claro.
Cosas que yo en mi adolescencia no tenía ningún drama.
Claro, sí, sí.
Pero hay chicos que me dicen, no tengo. Como si fuese, no sé, ir a la NASA. Me parece que tienen que saber hacer esas cosas que en definitiva el día de mañana
lo van a necesitar.
Lo van a hacer solos, ¿no? 13. Transmití tus valores de familia y de respeto. 14. Ayudales a comprender y aceptar los cambios físicos y psicológicos. Acompañales en el proceso con empatía. Y por último, 15. Contá con un psicólogo o con una psicóloga especialista para obtener información y asesoramiento e intervenir con eficacia en las dificultades complejas.
Sí.
A veces no es necesario traer al adolescente a consulta, sino que con sesiones de orientación a padres está.
Claro.
¿Sí?
Sí, para que el padre sepa cómo manejar el adolescente y no que el adolescente venga porque se cree que tiene un problema.
Sí. Hoy en día, te diría que el mayor número de consultas se produce a causa del tema de las redes sociales.
Sí.
Y el tiempo que permanecen los chicos con las pantallas.
Sí.
O sea, con la computadora, con el celular. Post pandemia, lamentablemente la pandemia para los adolescentes fue un antes y un después.
Para
todos.
Todos.
Pero la adolescencia fue. Para los adolescentes fue clave.
Sí.
Abandonar el colegio, digamos, para tener homeschooling y después volver. O sea, no hay un adolescente que te diga, yo la pasé bomba.
Claro.
Ninguno. Fue tremendo los estragos que hizo, hasta el día de hoy.
Sí, sí, sí.
Y los casos de ansiedad social que yo estoy viendo en consultorio son alarmantes. O sea, nunca vi tantos casos de ansiedad social
como ahora.
Como ahora, es impresionante. De chicos que no se animan a ir a comprar algo a un supermercado porque tienen miedo de interactuar con, no sé, con la cajera, por ejemplo.
Claro.
¿No? O tienen miedo de tocar el timbre. Ese tipo de cosas.
Sí.
La mirada del otro, ¿no? La interacción, la intimidad. Hay casos en los cuales no tienen relaciones hasta después de los 25 más, por miedo a interactuar,
sí,
con otra persona.
No, sí, sí, o bueno, el no poder, digamos, interactuar justamente.
Así que bueno, no sé si me querés hacer alguna pregunta.
No, porque la pregunta que te iba a hacer era justamente que recomendarle a los padres para sí lidiar con esta etapa de sus hijos. Pero bueno, acabas de leer los 15,
sí,
los
sí,
15 mandamientos al respecto.
15 consejitos que pueden variar, sí, son los que yo les puedo dar en este momento. Después hay que ver el caso por caso.
Sí, obviamente, sí. O sea, cada persona es un mundo. Como siempre decimos, que todo sea lo más natural posible, tratar de no violentarse,
sí,
y no sacarse, o sea, no ponerse en guerra con...
Exactamente, sí, si el chico, por ejemplo, no estudia, dado que es también una causa frecuente de consulta, bueno, a ver qué le está pasando. Si es el colegio, si es el grupo de pares, si
no se siente... Si es la orientación.
Claro, exactamente. Sí, muchas veces es el colegio,
claro,
lo que no funciona.
Claro.
No se siente cómodo. Ya esto lo hablamos, ¿te acordás? En su momento.
Sí, sí, sí. Sí.
Y bueno, eso a veces pesa un montón en los adolescentes. Sí. Así que bueno, eso es todo por hoy.
Dale. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno, te dejamos nuestras redes sociales.
Sí, @leak.leandro.basana.
Y yo soy Sebastián Gaming. Nos podés encontrar en Instagram en @psiconpantuflas. También podés mandarnos un correo electrónico a psiconpantuflas@gmail.com. Tenemos cafecito en cafecito.com. No. cafecito.app/psiconpantuflas. Y podés escucharnos todos los martes a las 10 de la mañana, hora argentina. Calcule su hora dependiendo del país. En Amazon Music, Apple Music y Spotify.
Bien, ¿me dejas decir una cosita más?
Dale.
A partir de abril de este año, del corriente, del 2024, voy a estar dentro de la cartilla de SAC Psico San Isidro, que es un dispositivo de atención a la comunidad del partido de San Isidro, al cual yo pertenezco.
Sí.
Digamos, esto depende del colegio de psicólogos, donde estoy matriculado. Y los pacientes que no tengan, por ejemplo, acceso a un psicólogo por medio de una prepaga o una obra social, pueden acceder a un psicólogo altamente calificado con honorarios institucionales, donde se los atiende por un mínimo de 4 meses con esos honorarios regulados por el Colegio de Psicólogos.
Así
que es una herramienta muy linda,
sí,
para aquellos que estén buscando asistencia.
Perfecto. Bueno,
eso es todo. Nos vemos en la próxima. Por favor, dejen comentarios y sugerencias para temas que quieran que abordemos.
Sí, exactamente. O sea, hay casilla de comentarios abajo del capítulo. Seguramente también hay una encuesta. Recuerden, nos sirve mucho que opinen. Esperamos verlos la semana que viene.
Un abrazo para todos.
Adiós.